Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos.
El estudio de los dones espirituales ha sido amplio y profundo en la Iglesia. Sin embargo, pocos temas relacionados con los dones espirituales han generado tanta discusión como el asunto del don de lenguas. A lo largo de la historia de la Iglesia, este don ha sido objeto de interpretaciones diversas y en ocasiones las prácticas que han provocado confusión y división están asociadas con este don. Sin embargo, el propósito de Dios nunca fue que un don espiritual se convirtiera en controversia, en un motivo de división o en un rasgo de superioridad espiritual. Al contrario, todos los dones son concedidos por el Espíritu Santo para edificar la Iglesia, para fortalecer la misión, para glorificar a Cristo. Así que el apóstol Pablo, al escribir a la iglesia de Corinto, esta congregación que estaba fascinada por las manifestaciones espectaculares del Espíritu, pero que había perdido de vista el propósito de los dones, esta congregación necesitaba un enfoque nuevo acerca de los dones, incluyendo el don de lenguas. En lugar de contribuir al orden y a la edificación de la iglesia, el uso incorrecto del don de lenguas estaba produciendo confusión en el culto y desviando la atención del mensaje del evangelio. Por eso, el apóstol Pablo no condena el don en sí mismo, sino condena el mal uso del don, recordando que todo lo que ocurre en la adoración debe ser comprensible, debe ser ordenado, debe ser útil para que la comunidad de creyentes se vea fortalecida. La evidencia bíblica muestra que el don de lenguas consistía en la capacidad sobrenatural de comunicar el evangelio en idiomas reales que el hablante no había aprendido, permitiendo que personas de diferentes naciones escucharan las maravillas de Dios en sus propias lenguas. Cuando ese don requería interpretación, debía ejercerse de manera que toda la iglesia pudiera ser edificada. Así, el énfasis de Pablo no estaba en la espectacularidad del fenómeno, en la rareza del fenómeno, sino en su utilidad para la misión y para el crecimiento del cuerpo de Cristo. La lección de hoy nos invita a regresar al modelo bíblico y a preguntarnos si estamos utilizando los dones que Dios nos ha concedido para servir a los demás o para buscar reconocimiento personal. Más que debatir acerca de las lenguas, Pablo nos desafía a comprender el principio que gobierna todos los dones espirituales. El Espíritu Santo nunca concede un don para exaltar a una persona, sino para exaltar a Cristo. Con esa introducción queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire, tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor Juan Valera. Es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la palabra de Dios. Agradecemos al Dios del cielo por su amor y por todo el cuidado que prodiga a cada uno de sus hijos. Queremos recordarles que cualquier duda o comentario usted puede dejárnoslo saber a través de la dirección electrónica uba@uaa.edu. Gustosamente contestamos cada inquietud. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
¿Qué tal? Un saludo muy cordial y cristiano para toda nuestra querida radioaudiencia, deseando que la gracia, la paz y la bendición de nuestro buen Dios les acompañe. Nos agrada poder coincidir con ustedes a la mitad de la semana para continuar elaborando sobre este importante tema de la lección número 6, que nos invita a administrar correctamente los dones espirituales que de Dios recibimos para la edificación de la iglesia, como también para llevar el mensaje del Evangelio a aquellos que no conocen a Jesús. Ciertamente, como hemos visto hasta aquí, el Señor ha dispuesto dispensar en su iglesia una diversidad de dones, cualidades, destrezas y habilidades dedicadas a las cosas espirituales para que de esa manera podamos crecer en nuestra vida espiritual. Uno de esos dones que ha sido una gran bendición para la iglesia desde aquel día de Pentecostés, allá en el primer siglo, es el don de lenguas que continúa con nosotros y que ha sido un vehículo tan efectivo y de tanta bendición para propagar el mensaje del Evangelio. Muy bien, pero antes de adentrarnos al análisis para este día, les invito a orar. Amantísimo Padre Celestial, tú que eres el Rey del universo y de nuestras vidas, gracias te damos, Señor, porque tú estableciste tu iglesia con la misión de representarte en este mundo. Padre, capacítanos en este día al estudiar la porción para hoy y bendice a cada oyente que nos acompaña en su circunstancia personal. Gracias, Señor, por el don de lenguas que tu Santo Espíritu ha dispensado en tu iglesia. Bendícenos, dirígenos como moderadores, pues lo pedimos todo y lo agradecemos en nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy, el don de lenguas. Y es que a lo largo de la semana hemos venido desarrollando la temática dones espirituales. El texto principal lo conseguimos en 1 Corintios 14:1. Sigan el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen. Vemos entonces cómo el apóstol Pablo está presentando los dones espirituales como un recurso del cielo para capacitar a la iglesia para que pueda llevar adelante la misión de predicar el evangelio al mundo entero y al mismo tiempo un mecanismo de fortalecer, de blindar la unidad en la iglesia. Porque una iglesia donde un miembro tuviera todas las capacidades podría sentirse como una isla y aislarse del resto de los miembros. Pero para poder llevar adelante la misión de que el Evangelio de Jesús sea predicado al mundo entero, se necesitan múltiples dones espirituales y el Espíritu Santo los ha repartido en toda la iglesia, en todo el cuerpo de Cristo, como Él quiere, asegurándose que cada miembro tenga una importancia capital, una importancia central en cumplir el propósito de Dios para la iglesia. El día domingo hablamos del tópico diversidad de dones y veíamos cómo el apóstol Pablo y el mismo Jesús enfatizaron que la fe en Dios, incluso ante la presunción y la amenaza de la muerte, es un don del Espíritu Santo. Es decir, que cada manifestación divina en la experiencia de un creyente es un don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como Él lo desea, con criterio propio, ha repartido esos dones en toda la iglesia, porque hay una diversidad de dones. Es decir, que podemos mencionar una larga lista de estos carismas o jarismas, que son dones, o de esos ministerios que se pueden ejercer dentro de la iglesia. El Señor ha dotado a su iglesia de una vasta cantidad de dones y talentos para que pueda impulsar la predicación del Evangelio. El día lunes hablamos de unidad en la diversidad. Cada miembro del cuerpo tiene una función diferente. Eso nos recuerda que ni la mano es más importante que el ojo, ni la nariz o la lengua pueden tener preeminencia sobre el resto de los miembros. Cada miembro en el cuerpo tiene una función y esa función es importante. Asimismo, cada miembro dentro del cuerpo de Cristo, de la iglesia, tiene un don, tiene una capacidad, y a cada hermano podemos amarlo y apreciarlo porque es parte del cuerpo y porque seguramente el Espíritu Santo le ha dotado de una capacidad especial que puede fortalecer la unidad dentro de la iglesia. No hay privilegiados en la iglesia, no hay personas distintivas o personas que sean indispensables porque todo depende de esa persona. No, el Espíritu Santo le ha placido distribuir dones para que la iglesia mantenga unida. Hoy, miércoles, vamos a hablar de el don de lenguas. Muy bien, Pastor Díaz, ¿qué podemos decir del don de lengua? ¿Será que el don de lengua en Primera de Corintios es la capacidad dada por el Espíritu para hablar idiomas diferentes al nuestro?
Es evidente, profesor y hermanos, que el don de lenguas mencionado en 1 Corintios 12 al 14, esto nos muestra que este don se encuentra entre los más mencionados en estos capítulos. Ahora bien, mientras Pablo se refiere al don profético o profetizar, él lo hace en estos tres capítulos 20 veces y tiene 22 referencias al don de lenguas. Por supuesto, ante tu pregunta, profesor, aquí Pablo se refiere a idiomas reales, como lo demuestra el hecho de que el don de interpretar lenguas se menciona a menudo junto con el don de hablar lenguas. Si fuera otro tipo de lengua, como algunos mencionan, espirituales, entonces Pablo no tendría que hablar acerca de la necesidad de interpretar. La primera vez que el apóstol se refiere al don de lenguas es en el capítulo 12, verso 10, donde el don de interpretar lenguas es el siguiente que se menciona. Y vemos que este es un patrón constante, como lo podemos ver en un estudio detallado de 1 Corintios 12, 8 al 10, donde dice Pablo que a uno es dada palabra de sabiduría, a otro diversidad de lenguas y a otro interpretación de lenguas. En el verso 30 de este capítulo también, Pablo pregunta, ¿hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? Y en el 14:5, el que profetiza es mayor que quien habla en lenguas, a no ser que se interprete. Aquí tenemos una declaración categórica de Pablo en cuanto a la prominencia del don de profecía como un don mayor que el que habla en lenguas, a no ser que se interprete. Continúa el apóstol hablando entonces en el verso 13 del capítulo 14, el que habla en una lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Pablo aconseja entonces que cuando se reúnen uno puede tener un himno, uno instrucción, otra persona revelación, otro habla en lengua. En fin, profesor, las lenguas de las que Pablo habla en Primera de Corintios pierde por completo su propósito si no son lenguas inteligibles. O sea, que se puedan entender para que así sea de edificación a los que escuchan.
Coincido totalmente con usted, Pastor Díaz. Esa es la interpretación que mejor armoniza con el conjunto del Nuevo Testamento y es la posición sostenida por muchos estudiosos bíblicos, incluida la teología adventista. El don de lengua o glosa, ¿verdad?, se entiende como idioma y principalmente es la capacidad sobrenatural otorgada por el Espíritu Santo para hablar un idioma humano que el creyente no había aprendido con el propósito de comunicar el Evangelio. Si miramos Hechos 2, 1 al 13, este es el ejemplo más claro. Los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Lo significativo es que los presentes afirmaban: ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestras propias lenguas en las que hemos nacido? Lucas enumera más de 15 regiones y pueblos diferentes. No se trataba solamente de sonidos incomprensibles o idiomas irreconocibles que no pudieran entenderse. No, ellos los entendían porque anunciaban las maravillas de Dios. Cuando vemos Hechos 10, 44 al 48, el Espíritu desciende sobre la familia de Cornelio. El hablar en lenguas confirmó que los gentiles también habían recibido dones del Espíritu Santo. Hechos 19, 6, se muestra a los discípulos de Éfeso hablando en lenguas y profetizando como señal de la obra del Espíritu. Aunque Lucas no identifica los idiomas específicos en este pasaje, los presenta como la misma experiencia que fue presentada en Pentecostés. Ahora, en Corinto, el problema no era la existencia del don, sino su uso desordenado. Pablo insiste repetidamente en tres principios: si nadie entiende el mensaje, la iglesia no recibe edificación. Si no hay intérprete, quien habla debe guardar silencio en la congregación. Todo debe hacerse decentemente y con orden. Estas instrucciones tienen sentido si el objetivo del don es comunicar un mensaje inteligible a la iglesia, no una cadena de sonidos que no tenga sentido. Como ocurre con todos los dones espirituales, las lenguas no fueron dadas para demostrar un nivel superior de espiritualidad, sino para anunciar el Evangelio, para derribar las barreras lingüísticas. La mayoría de los cristianos eran judíos, pero ellos tenían que predicarle al mundo entero. Necesitaban esa capacidad de que el mensaje del Evangelio pudiera ser escuchado en diversas lenguas. Así que algunos cristianos interpretan que en 1 Corintios 14, Pablo también contempla una forma de expresión espiritual que pudiera no necesariamente estar relacionada con un idioma conocido. Sin embargo, otros sostienen que todo el contexto sigue refiriéndose a idiomas humanos que requieren interpretación. Ambas posturas coexisten dentro del cristianismo. El modelo más claro y explícito que ofrece el Nuevo Testamento es el de Hechos 2, donde las lenguas son idiomas humanos comprendidos por personas de diferentes naciones que de otra manera no hubiesen podido recibir el mensaje de salvación. Muy bien, Pastor Díaz, cuando leemos 1 Corintios 14, 5 y 13, y 26 y 27, y 1 Corintios 12, 10 y 30, ¿qué instrucciones particulares dio Pablo al respecto del don de lenguas?
Sí, profesor, veamos estas instrucciones valiosas de Pablo en cuanto al uso correcto del don de lenguas. Cuando él dice en el versículo 5 de 1 Corintios 14, Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Y en el 13 añade, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Entonces podemos observar la preocupación del apóstol Pablo en cuanto al comportamiento y al orden en el culto de adoración, cuando dice en los versículos 26 y 27, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo menos tres, y por turno y uno interprete. Es claro, hermanos y amigos, como podemos ver en el versículo 23 de este capítulo 14, que Pablo quiere llamar la atención a los miembros en la iglesia de Corinto que de manera inadecuada estaban provocando desorden y confusión en el culto público. Y sí, profesor, como indicaste, cuando Pablo está hablando aquí de las lenguas, utiliza el término griego glosa, que se refiere a lenguas o idiomas. Por lo tanto, se estaría estirando la imaginación el pensar que las lenguas aquí son de un origen desconocido. Algunos la llaman lenguas angelicales o misteriosas, esotéricas, un tipo de jeringonza que no tenía ningún sentido. Por lo tanto, debemos nosotros aclarar que ese es el tipo de don de lenguas que el Señor empleó en la iglesia cristiana primitiva, como sucedió en el día de Pentecostés, donde los hermanos recibieron esa habilidad para predicar el Evangelio a aquella multitud de unas 15 nacionalidades distintas que estaban reunidas en Jerusalén. Dice el libro de los Hechos que todos lo escuchaban en sus propios idiomas.
Coincido de nuevo con usted, Pastor Díaz. Pablo no está vetando el don de lenguas. Él está regulando el uso para que cumpla el propósito de edificar a la iglesia. Debe ir siempre acompañado de interpretación. Mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, que la iglesia reciba edificación. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pida en oración poder para interpretarla. La enseñanza es clara. Si hay algún mensaje que no puede ser entendido por la congregación, pierde propósito. El objetivo de los dones no es una experiencia individual, personal, es la edificación del cuerpo de Cristo. Así que todo debe hacerse con orden. Pablo establece normas. Todo debe hacerse para la edificación. Si hablan en lenguas, deben hacerlo dos o tres personas como máximo. Deben hablar por turno, no al mismo tiempo. Debe haber un intérprete. Si no hay intérprete, quien tenga el don debe guardar silencio. Así que no todos reciben el don de lengua. Y esto es bien importante. El capítulo 12, Pablo menciona que algunos reciben el don de lenguas y otros el de interpretación. Luego formula una serie de preguntas retóricas. ¿Hablan todos en lenguas? La respuesta implícita es no. Esto enseña que el Espíritu Santo distribuye dones como Él quiere. Ningún don constituye una evidencia obligatoria de haber recibido el Espíritu Santo. Como muchos quieren señalar que si usted no ha hablado en lenguas, es que no tiene el Espíritu Santo. Eso no se sostiene en la enseñanza bíblica. Finalmente, Pastor Díaz, ¿hay personas en tu iglesia que hablan otros idiomas? Yo creo que sí. ¿Cómo pueden usar esta habilidad para alcanzar a otras personas para Cristo? ¿Cómo puede este hecho ayudarnos a comprender la verdadera naturaleza de las lenguas a las que Pablo se refiere?
Sí, profesor Valera, esta pregunta es muy pertinente porque está planteándonos que siempre ha existido así desde los tiempos bíblicos, como fue el caso de Pablo, que él mismo indicaba que él hablaba más lenguas que la mayoría de los miembros de las iglesias a las que servía. Y en el presente nosotros podemos dar fe de que en la iglesia hay personas que se conocen como políglotas, que hablan diferentes idiomas, y este don deben utilizarlo para la edificación de la iglesia y de la propagación del evangelio, ya que al hablar en diferentes idiomas pueden compartir la verdad del evangelio con muchas personas. Por tal razón podemos concluir que las lenguas a las que Pablo se refiere esencialmente son idiomas conocidos alrededor del mundo. Sí, como parte de la realidad que vivían los cristianos corintios, sabemos por la historia que había grupos religiosos en los que se hablaba unos lenguajes desconocidos que, según ellos, tenían una fuente que los llevaba a emitir sonidos ininteligibles. Ahora bien, la Biblia no da apoyo a este tipo de prácticas ni en el tiempo de Pablo ni en nuestro tiempo.
Definitivamente que es así. En muchas iglesias hay miembros que hablan dos o más idiomas, ya sea porque nacieron en otro país, porque aprendieron otra lengua por estudio, por trabajo, o fueron capacitados especialmente para ello. Esa habilidad es una oportunidad para avanzar el evangelio, compartir estudios bíblicos con migrantes, con visitantes extranjeros, predicar y enseñar en diferentes idiomas, traducir sermones, llevar adelante literatura cristiana que venga de otras latitudes, participar en misiones internacionales o apoyar congregaciones multiculturales. Debemos dar testimonio personal a otras personas, a veces que no podrían recibir el evangelio en su propio idioma. Todo esto refleja el propósito por el cual Pablo habla acerca del don de lenguas, para que todos escuchen las maravillas de Dios en su propia lengua. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana jueves continuaremos con más de la temática y lo haremos con el tópico, el don de profecía. Los invito a orar. Padre Santo que estás en el cielo, en tus manos ponemos nuestras vidas. Danos palabra para llevar a otros el mensaje del evangelio. Permite, Señor, que podamos ser siempre instrumentos de la verdad para la gloria de tu nombre. Te lo rogamos en Jesucristo, tu Hijo amado. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de RadioSol.org.